Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este 22 de septiembre del 2022. Estamos aquí en el Independiente Radio, un programa de análisis, de interpretación, de información, por supuesto, de participación ciudadana y de cultura también. Hoy vamos a hablar de este libro de Roque Dalton al final. Vamos a presentarlo. También hoy tenemos mucha información, mucha actividad. Miren, hoy es jueves y los jueves tenemos la Escuela de Formación Integral Pepe Mujica, los coloquios, están invitados, porque la formación es fundamental. Yo les he insistido mucho en eso. Un pueblo que no se forma difícilmente puede hacer su revolución. Tenemos que formarnos. Hoy el tema es populismo y asistencialismo, ¿verdad? Porque hay que entender la diferencia entre lo que es asistencialismo, lo que es populismo y lo que son transformaciones estructurales, que son los que buscan pues las revoluciones, los cambios. Entonces, vamos a tener hoy al licenciado máster Fernando Fuentes. Él es sociólogo e investigador social de la Universidad del Salvador, la UES, y nos va a impartir esta coloquio, esta plática, populismo y asistencialismo. ¿Por qué coloquio? ¿Por qué plática? Él hace su presentación y luego hacemos preguntas, discutimos, ¿verdad? Y vemos cómo se ha manejado esto del populismo en otros países, el asistencialismo en otros países. ¿Es bueno el asistencialismo? ¿No es bueno el populismo? ¿Cómo se maneja? ¿Y en qué se entiende por cambios estructurales y por reformas también? Todo eso, porque han habido muchos gobiernos de izquierda que han llegado y ni siquiera se han quedado en asistencialistas. Entonces, ¿dónde está la reforma? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está la revolución? Todo eso hay que entenderlo, pero para eso hay que estudiar, para eso hay que formarse. Por eso, los que son del movimiento ya se les envió la invitación y el enlace. Eso, porque están en movimiento, están en los grupos y lo tienen. Es hoy a las 7 de la noche para que participe. Si usted quiere participar, no es del movimiento, escríbanos, envíenos, por supuesto, un mensajito. Quiero participar en la escuela Pepe Mujica esta noche, del populismo y asistencialismo, al 7540-1875, y nosotros le enviamos el enlace para que se conecte con nosotros y ahí nos va conociendo, y quien quita que después ingrese al movimiento Izquierda Salvadoreña, al MIS. Importante que se sumen ahí. Así que están invitados todos, solicite su enlace. Y ahí están también las redes del movimiento, movimientoizquierdasb@gmail.com es el correo, el Facebook Movimiento Izquierda Salvadoreña, en Twitter @M_IzquierdaSV, en Instagram Movimiento Izquierda SV, y en YouTube Movimiento Izquierda Salvadoreña. Entre, miren, el YouTube Live se está viendo bastante, la gente lo está consultando y nos están viendo ahí, eso es importante. Bueno, pero este programa también recibe llamadas, recibe denuncias. Bueno, y aquí estamos en línea con una amiga que ya es miembro del movimiento, Teresa de Machado, que tiene un su problema ahí de los buses y de la unidad de salud. Miren este pueblo cómo está sufriendo. Tremendo lo que pasa en este país. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo está? Hola. ¿Qué se cuenta? Dígame, ¿qué se cuenta? ¿Cómo? Cuéntenos, ¿cuál es su denuncia? Díganos.
Fíjense que como aquí en este país ya no hayamos para dónde, a dónde llevar las quejas ni nada, porque antes sí, por lo menos le llevaban cuando salía la ventanita democrática, sí, y el otro programa, ¿verdad?
Sí, correcto.
Pero hoy para nada. Entonces la situación es de que el 29 de agosto, que yo venía a visitar a mi familia en la zona de Ciudad Barrio, los cobradores de la 304 y la 301 como miran el montón de personas que están en la Vía del Triunfo, el bus ordinario que vale $3 nos están cobrando $5.
$5 le cobran. Qué barbaridad.
$5. Y por eso es que yo me preocupo, porque don Genaro Ramírez ya está pidiendo la reelección del presidente y él anda con él. Entonces,
mire,
yo sé que este hombre ha sido...
Mire, una pregunta, tres dólares dice usted que le cobran ahí y ahora sí, están cobrando 5, le han subido, bueno...
El bus especial cobra 5, ya nosotros estamos ya...
Sí, claro.
Ya entendimos que son $5, sí, ya los venimos allí, pero venimos directo, sí, por eso le dije al cobrador, fíjate que vos sabés, los especiales no paran así, los propios especiales.
Claro, claro.
El propio es ordinario porque vas parando y están aquí, le dije, cobrando los $5. Pero gracias a Dios que venían personas y nos dijeron, acaban de decir el viceministerio, ya dijo que son $3. Entonces todos nos opusimos y no le dimos los $5.
Ah, se le revelaron ahí, se le revelaron.
Cobró 3 el hombre, sí, retrocedió el cobrador, sí, porque ya llegó adentro, porque me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? De 5, no, le di. Ahí va diciendo la gente, entonces la gente agarró teléfono y llamó, yo no sé si les oirían, ¿me entiendes? Sí. Porque hicimos el llamo.
Sí, como no, Teresa. Qué bueno que ustedes se organizaron ahí espontáneamente en el bus. Me contaba también de una unidad de salud. ¿Dónde es eso?
La unidad de salud de San Jacinto.
San Jacinto.
No me tomaron presión, tuve que venir a pagar porque no hay aparato para tomar la presión.
Imagínese usted, hombre, que no tienen ni aparato ni siquiera para la presión en la unidad de salud de San Jacinto.
Sí, ni no hay ilvesertán porque no me lo dieron.
Sí.
Ni tampoco la clivenclamida, una señora solo le dieron un blister de 10, y a donde el mínimo son 30 pastillas, porque no hay clivenclamida también para...
Qué tremendo, todo esto, lo que le pasa a este pueblo salvadoreño. Realmente, cuando le escucho a usted, Teresa, a mí se me inquieta todo el alma, porque este sufrir con los gobiernos, vea, que pasan y pasan. Y la verdad es que casi no piensan en resolver los problemas de la gente. Mire, los problemas más básicos, pues, que son vivienda, que son salud, que son transporte. A veces, bueno, con un empleo bastara. Usted, Teresa, ¿por qué ha decidido ingresar al MIS, al Movimiento Izquierda Salvadoreño? Cuéntenos.
Pues la verdad es que no nos toca más que como pueblo tenemos que ver si rescatamos lo poco que antes había hecho. Que yo no voy a decir que el FMLN era la gran panacea, pero yo estuve en una ocasión ingresada y gracias a Dios que a mí me atendieron bien con los medicamentos y todo. Sí. Y pero ahora esto solamente... Solo le dije a uno, no hay nada.
¿Y el
no
MIS, por qué? ¿Porque el movimiento le llama la atención?
Me llama un poco la atención,
sí, correcto.
¿Me entiendes?
¿Cómo
porque
no,
estoy viendo de que hay una convivencia, porque desde el momento que ustedes lo toman a uno como alguien cercano, pues uno se siente bien, pues, para poder tener confianza.
Claro, Teresa. Entonces, bueno, su denuncia del cobro del bus está hecha, también lo de la Unidad de Salud de San Jacinto, y aquí le tomamos... Bueno, su dolor, la expresión, y por favor, hay que seguir divulgando el programa y el movimiento. Gracias, Teresa, por estar en línea. Muchas gracias, buenas tardes.
Sí, porque le digo a mi familia, otra cosita.
Sí, cómo no, aproveche.
Sí, voy a aprovechar. El mentado paquete que le están dando a Agrícola, porque mi familia son del campo y trabajan para la agricultura.
Sí, claro.
¿Sabe cuál es la anomalía que me hizo ahorita? A mi hermano solo le dijeron... Hay un número del DUI que no es el que usted trae. Uh-huh. A mi sobrina le dijeron lo mismo, a mi otra sobrina también.
Claro.
La otra 5 personas lo han sacado del paquete y las semillas que dan todas sonetes, no se puede sembrar porque no nace.
Sí, ¿qué
le toca?
Eso me estaban comprar contando.
Comprar semillas
que...
carísimas.
Eso me estaban contando.
Comprar semillas carísimas de $10 la libra, porque si no... Es el paquete, no lo están dando porque hay un montón de gente que han buscado.
Gracias entonces, Teresa, que pase buenas tardes. Teresa, muchas gracias, hasta luego. Bueno, una amiga que se ha sumado al movimiento, nos ha escuchado, dice que, bueno, que le llama la atención la convivencia, que cree, que los escucha, que, bueno, estamos aquí en esa lucha, organizándonos. Y vieron cómo se luchó, se unió la gente en el bus para no pagar esos 5 pesos, que son 3 y ahora $5, qué barbaridad. Bueno, así estamos en este programa, iniciamos con esa invitación, con esta denuncia, y cómo está el equipo allá en redes ahora, en el YouTube Live, cómo está Phineas y Fer allá, cómo está la cosa.
Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal, Walter?
Bien, ¿al 100 están o al 70 con estas lluvias?
Al 1000.
Al 1000. ¿Y cómo anda Frank también? ¿Cómo anda Frank?
Al 100, Walter.
Bueno, siempre, me llega ese equipo, con todo ese equipo. Eso es lo bueno. Estamos aquí en la mejor disposición, ¿verdad? Y con el mejor entusiasmo también para hacer esta tarde con ustedes un gran programa aquí en El Independiente Radio. Bienvenidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, esta es la novedad de todas estas redes. El enlace que estaba tirando al principio no funcionaba, pero aquí le estoy tirando a todos los miembros del movimiento ya el enlace correcto para que vean ahí el YouTube Live, para que lo puedan ver todos en este momento, en este instante también, y lo puedan compartir, porque vamos a entrar ahorita en este momento ya al tema principal de esta tarde, y esto es lo bueno aquí es que uno puede estar haciendo el programa y puede estar también en otra cosa. Esa es la maravilla de esta tecnología, que antes no se tenía, pero claro, hay personas que están en el otro lado del mundo. Los amigos de Australia me están pidiendo el enlace. Bueno, aquí les va, pues, aquí les va el enlace, y a los que lo tienen en vivo también lo puedan ver, lo puedan oír y ver también, de eso se trata. Bien. Ahí estamos, vamos al tema principal hoy. Este día vamos a hacer lo que los académicos llaman la semiótica de la imagen. La semiótica de la imagen es un estudio de los signos, de los símbolos, de la significación de la imagen. O sea, una fotografía, pues. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de una foto? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te evoca? ¿Qué es lo que te convoca? ¿Qué es lo que te provoca? Esto de la semiótica de la imagen se está estudiando ya en las escuelas de comunicación, en todas las escuelas de artes visuales. Y realmente a veces una imagen, si tú tienes que hacer un esfuerzo de interpretación, porque a veces desborda lo simple, superficial. Entonces, detrás de esta realidad pictórica, realidad virtual, realidad visual, hay mucho análisis, hay que echarse ahí. La simbología, los colores, las ausencias, las formas, las composiciones. Esa es la semiótica de la imagen. Vamos a hacer eso ahora. Eso es lo que hablan los entendidos de esto. Académicamente es bonito, es precioso, ¿verdad? Cuando se hace en término académico, vamos a hacerlo ahora en término político, pues, en término político. Vamos a analizar semióticamente la imagen esa del presidente solitario en Naciones Unidas. El presidente de la República solo, solito, paupérrimo, abandonado, como si fuera eso el preludio de este desolado país. Bueno, realmente es un preludio de la desolación que le viene al país. Bueno, el titular que llevamos nosotros en una nota este día en El Independiente dice: aislado. Monólogo del presidente de El Salvador en Naciones Unidas. Ese es el titular que usted lo puede encontrar ahí en el Independiente, en el periódico. Aislado. Bueno, entonces, a esa imagen, a esa fotografía, los que están en YouTube Live lo pueden ver. Y nosotros le hemos compartido también una fotografía que dice muchas cosas, muchas lecturas. Por eso hay que hacer esa semiótica. Y si usted le entra más a profundidad a eso, es el preludio, es como el anuncio de la desolación de este país. O sea, el presidente de El Salvador
desolado, solito, aislado, ante los presidentes del mundo, ante las delegaciones diplomáticas del mundo. O sea, no lo quisieron ir a oír, así literal. Entonces, en esa imagen, ustedes la están viendo ahí, es el presidente de El Salvador dando su discurso ante un auditorio vacío. Ese es el pleno de las Naciones Unidas. Ahí ustedes lo ven. No hay gente. No hay nadie más que dos que tres por ahí de la representación de acá y algún otro que se ha quedado por ahí. Pero así, literal. Es aquella como el... El general en su laberinto. Aquí es el presidente en su soledad. Bueno, debe ser fuerte ese impacto. Pero lo que a mí me interesa en esa semiótica es buscarle el sentido a qué significa eso. Fíjense que esto puede ser una gran metáfora del Salvador. Una gran metáfora, es decir, una gran lección de este país. Algo que tenemos que interpretar. Miren, el discurso, lo que dijo, eso no tiene sentido. No dice nada. No hay nada trascendental. Ahí eso va a pasar, como pasaron más de 100 presidentes por ahí. O sea, no ha dicho nada nuevo que no hayan dicho otros que han pasado por ahí. Podríamos hablar de un discurso intrascendente. El discurso, las palabras, lo que dijo ahí. Es intrascendente. Lo que sí está interesante analizar es lo que estamos haciendo. Son todos los mensajes que envía esa fotografía. Esa es la semiótica. O sea, es un presidente de un país hablándole a las sillas vacías. Eso es impactante, es imponente. ¿Verdad? Sobre todo cuando los aplausos importan, cuando los aplausos dan vida, cuando los aplausos son los que tienen, son como el aceite, son como el motorcito que mueve las bisagras. Y a mí me llama mucho la atención cómo lo han manejado acá, porque la pregunta es, bueno, pero ¿y por qué se fueron, pues? O sea, ¿por qué no hay representaciones diplomáticas ahí? Ahí es donde está la pregunta. Bueno, y se van porque ya El Salvador, primero, no les interesa al mundo. Segundo, bueno, ya están claros, ya todos conocen la realidad aquí de los atropellos a la democracia, ya saben que se están violentando los derechos humanos, que hay un autoritarismo increciendo, que va creciendo, que se está convirtiendo ya casi en una dictadura, y ya conocen la realidad de este país. Las diatribas autoritarias, es tremendo. Es tremendo. Entonces, ante esa imagen, tenemos que ponernos nosotros como país. Y ahí es donde está el significado. Ahí es donde está la profundidad de esa imagen, de esa fotografía. Es decir, ese presidente solo ante el mundo, abandonado, aislado del mundo, que no lo quisieron oír, que no les importa que está ahí, bueno, hay que diga lo que diga, pues. Entonces, al final, ese es El Salvador. Ese es el preludio, es decir, eso es como un preview, como un avance, pues, de lo desolado del país. Así, a ese nivel. Entonces, entrando ya en esta técnica de desmenuzar las cosas, ¿verdad? Nos quedamos ante una realidad de un país, ¿verdad?, que en esta desolación, ¿qué es lo que nos viene? Ya se nos vino encima, desde luego. Si pusiéramos los datos de la realidad, de tal como están las cosas, encontraríamos realmente la verdad de cómo están las cosas. En el campo, la vida pobre de la realidad rural, la falta de empleo aquí en el país, es decir, la realidad está compleja. Lo que pasa es que como no hay espacio para esa realidad y esas voces, como están cortando todo, ¿verdad? Entonces, pero la desolación del país ya está. Entonces te quedas, bueno, ante una realidad la cual podríamos nosotros describir clarísimamente en esa imagen. Hay varias imágenes, no solo una, son como cuatro, y tú la ves y te quedas espantado. Bueno, miren, bueno, hay países que la gente llega y se llena ese pleno, pues, ¿verdad? Entonces son mensajes, la gente manda mensajes a través de eso. Y por supuesto, hay que entender el significado de eso, y las personas que andan en la diplomacia, las personas que conocen de política internacional, desde luego,
saben que eso fue un impacto y es fuerte. No sé cómo lo están manejando porque no he estado muy al tanto de los medios oficialistas, pero si están aplaudiendo y diciendo cosas y que es el mejor discurso del mundo, están equivocados. Yo les sugiero que se vayan ahí un poco a las comunicaciones más modernas y más actuales, a la semiótica visual, esa rama de la semiología, ¿verdad?, que trata del estudio de la interpretación de las imágenes, de los objetos, de gestos, de expresiones corporales, para comprender en realidad lo que ahí se está diciendo. Yo los invito a que se metan por ahí, que interpretan la imagen, hombre, las imágenes que les ha dolido al alma, les ha dolido al alma. Miren, el discurso, hay dos dicen fuertes, ¿verdad?, que son buenísimos, ¿verdad? Por supuesto el de Petro, que no tenemos tiempo para pasarlo o algún fragmento, pero yo sí quisiera detenerme en el discurso del presidente o el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Es impresionante lo que dijo. Lo que pasa es que como son un presidente tras otro, bueno, hay tanta cantidad de discursos, pero ojo, no lo dejemos pasar lo que dijo Antonio Guterres. Dijo él que las naciones están estancadas en una disfunción global. Nuestro mundo está en peligro y paralizado. Fíjense qué fuerte lo que está diciendo él en la apertura de los discursos de la Asamblea de las Naciones Unidas. Por supuesto, mencionó todo lo que está pasando, de Ucrania, la guerra, los conflictos en el planeta, pero habló sobre todo de la emergencia climática y la grave situación financiera de los países, dice, en vías de desarrollo y los contratiempos de los objetivos del 2030 de Naciones Unidas. Fíjense las cuatro cosas que habló. Bueno, la guerra, los conflictos en el planeta, la emergencia climática y la grave situación financiera de los países pobres, pues, en desarrollo le dicen ellos, pero ese es un lenguaje académico, pero los países son empobrecidos, países pobres. Bueno, dice, incluyendo poner fin a la pobreza extrema y brindar educación con calidad. Nadie se está deteniendo en eso, dice Guterres. Nadie le está poniendo cráneo a poner fin a la pobreza extrema y brindar educación de calidad. Y advirtió, dice él, que hay un bosque de señales de alerta en torno a las nuevas tecnologías. A pesar de prometer avances para curar enfermedades y conectar a las personas, Guterres dijo que todo esto de las plataformas de redes sociales se basan en un modelo que monetiza la indignación, la ira y la negatividad, y compra y vende datos para influenciar nuestro comportamiento. Este es el discurso que vale, hombre. Este es el discurso que vale de Antonio Guterres. Eso, pónganle cráneo, dice. Ojo, dice. Ojo con esas plataformas de redes sociales, dice, que implementan un modelo que monetiza la indignación, la ira, la negatividad y compra y vende datos para influenciar nuestro comportamiento. Nosotros hemos hablado de eso. Ahí lo dice él. Es tremendo eso. Es tremendo. Así están las cosas en el mundo. La gente está concentrada, pero no en lo esencial. Está concentrada no en lo fundamental. Entonces, bueno, lo fundamental es esto, pues, que ha dicho aquí Antonio Guterres. Es que yo estaba dándole vueltas a la cabeza. Yo decía, bueno, pero ¿en qué podemos resumir esto? Y fíjense que hay una palabra que en español se le adjudica como aquel que es un gran presidente, como aquel que es un gran conductor de una nación. Se le llama estadista, así se le dicen. Si usted busca ahí, estadista en español es eso, un presidente que sabe conducir un país, un presidente que tiene sabiduría, es un estadista, que viene de Estado, por supuesto, la persona que maneja las cosas públicas, pero con sabiduría. Es un estadista. Entonces, bueno, en El Salvador, buscando ahí en la historia, no se encuentra, pues, un estadista, de verdad, no lo encontramos. Estadista, de verdad. Hoy, pues, mucho menos, ¿vea? Pero, cuando analizas eso, bueno, hemos sido huérfanos de estadistas. Entonces, tenemos un país desolado, un país aislado internacionalmente. Y por ende, la pobreza es lo que viene. Problemas económicos vienen, lo venimos anunciando. Pero, por supuesto, a eso también viene aunado la efervescencia social. O sea, no es que, bueno, la gente se va a quedar ahí con esa situación. No viene una efervescencia social, viene una lucha. Y entonces así el país vuelve otra vez a un ciclo, ese ciclo de resistir para vivir. Fíjense bien lo que estoy diciendo yo esta tarde aquí, ¿verdad? Viene una profundización de este régimen con dictadura. Eso va a traer también una situación económica, ¿verdad?, difícil, angustiante, sobre todo para los más pobres y las mayorías populares más afectadas. Bueno, pero eso también trae a la par la efervescencia social, un clima de inestabilidad, etcétera, y eso lleva pues a resistencia, al resistir para vivir, es decir, es otro ciclo, otra vez otro ciclo, otra vez otro ciclo. En todo eso está pues, por supuesto, la lucha. Vamos a entrarle al pan pan, al vino vino, porque tenemos que, al retorno, sí, porque hay que analizarlo. Vamos a leer despacio el comentario que se publica en El Independiente sobre esta soledad, este aislamiento en Naciones Unidas para el presidente de la República, porque hay que hacer también una interpretación más detenida sobre eso. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, esta tarde en el Pan Pan al Vino Vino vamos a profundizar en este aislamiento que tuvo el presidente de la República en Naciones Unidas. Aislado. El monólogo del presidente en las Naciones Unidas es un artículo escrito por Mauricio Manzano en El Independiente, investigador social. Un monólogo, según la Real Academia Española, es hablar en voz alta consigo mismo o con un interlocutor ausente o imaginario. A partir de la definición de la Real Academia, se puede percibir tres elementos en un monólogo. Primero, es un discurso que genera una persona. Segundo, va dirigido a un solo receptor, a uno mismo. Y tercero, ese receptor o interlocutor está ausente o cuasi ausente. Es lo que le pasó al presidente en Naciones Unidas. Bueno, el discurso del presidente fue un discurso descontextualizado, ensimismado, y los interlocutores en su mayoría estaban ausentes. El discurso es un monólogo descontextualizado. El tema central de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas lleva por tema un momento decisivo, soluciones transformadoras para desafíos interrelacionados. El tema surge del reconocimiento de los problemas más graves del mundo, como la guerra, las pandemias, las migraciones forzadas, las crisis humanitarias, las crisis económicas, el medio ambiente, la pobreza, la desigualdad, entre otros. Y ciertamente son problemas que afectan a todos los países del planeta, a unos más que a otros. En consecuencia, el objetivo de la Asamblea deriva en esta descripción crítica que afecta a todo el mundo, ¿verdad? Y por supuesto, el presidente de El Salvador, en su discurso, con un juego retórico, habla de los problemas personales en tercera persona y los une a los problemas del país, dificultades que no son globales, sino creadas internamente por políticas locales. De esta forma ofreció un discurso para justificar su política interna. Asimismo, el discurso del presidente fue un monólogo taciturno y ensimismado. Su alocución gravitó en tres categorías que repetía constantemente: libertad, soberanía, desarrollo. Otras oraciones giraban alrededor de ellas, con un gesto relajado, poco común, bueno, en un sujeto que siempre irradia un espíritu agitado y orientado a justificar sus políticas de país, demandando respeto a la soberanía y el derecho de continuar el camino de El Salvador. Sobre la libertad era obvio que defendía su política de Estado, en concreto la de seguridad. Pero hay un giro discursivo propio de su persona, para luego enganchar la idea inicial, pues se pasa de una idea a otra que la contradice. Afirma que tenemos libertad para luego decir que aún luchamos por ella, pues únicamente existe en el papel. Y luego agrega, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Bueno, sin duda se está refiriendo a todo lo que ha vivido El Salvador en este momento, y su alocución se puede ver que va dirigida toda su atención y su pensamiento, bueno, aquí a él mismo, al Salvador, aislándose de lo que lo rodea, aclarando y justificando, un discurso ensimismado, hacia sí mismo. Por eso es la palabra monólogo, porque el protagonismo del razonamiento es consigo mismo. Bueno, es un monólogo porque la mayoría de gente estaba ausente. Las imágenes son reveladoras, ya lo hemos dicho, la sala del evento estaba, bueno, con las sillas vacías. En síntesis, es un monólogo descontextualizado, ensimismado, y los interlocutores en su mayoría estaban ausentes. Es como un acto de contrición ensimismado, un soliloquio que mantiene consigo mismo, pero pensando en voz alta frente a un público cuasi ausente. Una concatenación de ideas que más parecen deseos taciturnos hundidos en preocupaciones inmediatas. Así pues, la ponencia, que tenía como objetivo buscar soluciones a problemas comunes, dejó ver un hombre preocupado por su tiranía simulada en la libertad de un pueblo que ha confiado en él, pero que cada día decrece su predilección. Investigador social Mauricio Manzano, monólogo del presidente Bukele en la ONU. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. Bueno, tengo un montón de mensajes. Les agradezco a todos los que están enviándonos su opinión, participación, su audio aquí al 7540-1875 y al 2225-2286. Tengo también algunos videos pendientes, solo rápidamente leo alguno. Dice, bueno, gracias Walter por todo lo que nos estás enviando. Nos dicen por acá, hay que hacer, bueno, que qué bueno el análisis, dice que ha hecho. Bueno, nos dice otro amigo que fue alumno de Mauricio Manzano, dice, el que escribió el artículo. Fue alumno, trabajó en la UCA, en la Luterana, y fue mi profesor. Felicidades, dice, al programa y al Independiente por tener pues estos articulistas. Bueno, excelente. Hola, buenas tardes, muchas gracias por sus reflexiones. Me gustaría participar en la escuela de esta noche, ya le vamos a enviar el enlace, por supuesto, y a todos los amigos que están ahí sintonizando. Nos vamos también a esta otra línea que tenemos por acá, y nos dicen, bueno, he rechazado, dice, a todo nivel, y eso por supuesto que es preocupante. Yo quisiera también, antes de algunas llamadas, entrar en esto de lo que le dice CNN, porque yo en el programa anterior, fíjense, dije de que era un funcionario, sobre todo el vicepresidente, que él decía que, yo les decía que era antiético, que había faltado su palabra, que era desvergonzado, pero este de CNN sí les dice fuertísimo todo, a mentirosos les dice de todo. Tenemos a alguien en línea y luego, sí, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, ¿cómo está? Adelante, diga.
Fíjate que por ahí, escuchando la reflexión ese del discurso del presidente Bukele en las Naciones Unidas,
sí.
¿Por qué lo dejaron solo? Llega a pararse en un podium en el que dice, yo tengo mi país, yo hago lo que quiero con él, nadie tiene que ir a ordenarme nada, y llega a las Naciones Unidas a decirle que es un cascarón inservible, que tienen a ordenarle a las Naciones Unidas, que es un esperpento que no sirve, pero está parado ahí. Este muchacho es una persona bipolar. Y todavía le pregunta si va a escuchar el discurso de Biden. Tal vez me mandan el DVD, lo oigo. Como que fuéramos una superpotencia, ¿Cómo no lo iban a dejar ahí como que era monigote parado él solo? Es incongruente en todo. Si decía que no le parece las naciones, ¿y qué diablos estaba haciendo parado en ese podio? Es una persona totalmente bipolar. Pero como aquí eso es lo que le gusta al país, mi hermano, bueno, a saber a qué hoyo negro bueno. Vamos a ir a parar.
Pasamos bueno, gracias. Tarde, gracias. Quiero que nos quedemos con este video de CNN. Fuertísimo, fuertísimo. Escuchémoslo y luego lo comentamos también. Adelante, escuchémoslo.
Está sagrado el principio de alternabilidad que le reconoce al pueblo de derecho a la intervención.
¿Y entonces? ¿Por qué son tan hipócritas? Porque eso es hipocresía. Eso es no tener principios. De ninguno de los dos no tienen principios. Ni Bukele ni Ulloa no los tienen. Son los hipócritas. Mentirosos. Hipócritas y mentirosos. A ver, ustedes pueden amar al presidente por lo que está haciendo. ¿Ah? Es una persona que no mantiene su palabra. Por un tema de poder, para perpetuarse en él. Un vicepresidente que tampoco la mantiene, que cambian de opinión de acuerdo a las circunstancias. ¿Ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren gente que va a mentir y va a cambiar sus principios por lo que más les convenga? ¿La falta de integridad? Bueno, si eso es lo que quieren, es un problema. Pero ahí está la prueba. Es que no lo digo yo. Es que no tengo que decirlo yo. Lo decía Bukele, lo decía Ulloa, y ahora dicen lo contrario. Es como la vecindad del Chavo. Como dicen una cosa, dicen otra. Cuando se les miente en la cara un día, y al día siguiente se les cambia lo que se dijo. El que no se siente ofendido, pues es muy su problema. Pero, gobernantes así. Cuando alguien viene y le dice que va a ser demócrata, que no se va a reelegir, y que está en contra de la reelección, y que va a respetar la Constitución, y después hacen todo lo contrario y cambian su discurso, no tienen ni integridad ni principios y son unos hipócritas. Mentirosos. ¿A usted le gustan los mentirosos? Bienvenida sea su vida la mentira. Ahí estaba lo que decía yo. Entendía como sagrado el principio de alternabilidad que consagra la Constitución. Imagínese, para él eso es lo sagrado y pasa por encima de lo sagrado de la noche a la mañana.
Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Fíjense que yo logré anotar, pero... cuando lo escucho el video y veo el audio, para describir esto, más que fuertísimo. Fíjense, dice, ¿por qué son tan hipócritas? Le dice. ¿Por qué son tan mentirosos? ¿Por qué no tienen principios? ¿Por qué no mantienen su palabra? ¿Por qué cambian de opinión de acuerdo a las circunstancias? ¿Por qué son tan falta de integridad? Es como la vecindad del Chavo, o sea, es fuertísimo. Fuerte. Bueno, y eso lo venimos diciendo nosotros en el programa, pero mire, bueno, CNN, pues, a nivel mundial, en español, ¿verdad? Ahí está la realidad, fuerte. Tremendo, ahí está, fuertísimo. Sí, adelante, le escucho, dale, salvadoreño, te escucho. Se cortó la llamada. Bueno, yo quisiera también que escucháramos rápidamente, porque también hace otro balance, al juez Tony, ahí está la llamada, entró de nuevo, bueno, adelante, le escuchamos, diga.
Buenas tardes, don Walter.
Diga, sí.
Francisco, te saluda de aquí de Urquiza.
Adelante.
Mire, el discurso que dio en las Naciones Unidas el señor más parece de un discurso de una vieja de mercado. Uh-huh. Así se escuchó ese discurso. Sí. Dijo de que las recetas anteriores no servían para nada. Sí. El estado de excepción es parte de las recetas anteriores, es para presidentes sí. analfabetos, ignorantes, que no tienen un programa de gobierno, no tienen políticas de seguridad, no tienen políticas de salud. Eso de encarecer el mercado, o sea, la canasta básica, es sí. receta del anterior gobierno sí. del neoliberalismo. Él está enriqueciendo los más los ricos con eso de encarecer los productos. Dicen que ya no rentean los mareros a la población. Hoy el gobierno está renteando a la población, a la gente honrada. Uh-huh. El maíz está a $40 el quintal. Eso se llama rentear a la gente. El frijol anda como más de $1 la libra. Eso es receta de los anteriores gobiernos. Así que ese señor no es más que loco. Gracias, don Walter.
Gracias a usted por su reflexión, por su opinión, por su desahogo. ¿Cómo quisiéramos tener todo el tiempo del mundo de hacer ahí una transmisión y poder platicar y escucharles? Miren, cuando uno va platicando con la gente y le van contando, y que es cada drama, cada problema, cada situación, lo que pasa es que estamos apabullados por esa propaganda. Estamos realmente, como decía, casi nublado, pero hay que hacer la lucha y la constancia con la gente, con el vecindario, con el amigo, todo, en redes, todo. Hay que dar la batalla, pues, también, la batalla ideológica hay que darla. Buenas tardes, dale, salvadoreño, dale.
Dale, salvadoreño.
Sí, adelante.
Felicidades por esa lucha, hay que luchar.
Sí.
Hay que dominar esas hordas de memes y de troles que tiene.
Sí.
Vulgares, y que están encerradas en atún. Los macarrones todavía los tiene adormitados. Y este fue el discurso, para mí es cursi, así se le puede llamar. ¿Y quién va a creer que no quiere que haya injerencia y todo lo que está haciendo con el pueblo? Porque no le damos vuelta a la tortilla, y lo mismo que le dijo a los Estados Unidos, digámosle nosotros, porque nosotros somos el soberano, señores, hagamos otra manifestación mejor que la mega que tuvimos el 15 de septiembre. No durmamos, no solo el 15 de septiembre ni el 5 de noviembre, hagámoslo continuamente, y vayamos a la casa presidencial de que deje, porque ahorita nos quiere también coartar con la telefonía y las redes, porque va a poner una ley. Este dictador, de veras que tenemos que poncharlo. Muchas gracias y feliz tarde.
Bueno, sí, feliz tarde. Vamos a escuchar al juez Tony Durán, que hace una reflexión de la realidad de este país. Escuchemos a Tony, luego seguimos platicando y reflexionando, porque hay dos temas más que quiero tocar. Adelante.
Puestos, el del control de la ciudadanía y de los empresarios. El día de mañana puede llegar a cerrar el negocio y a, como hicieron con el señor del transporte, el transportista de
Malibusos,
don Catalino Miranda. Bueno, Catalino Miranda, bueno, lo que hicieron con él, de irle, ni siquiera es expropiar, de irle a confiscar todos los microbuses de su cooperativa, y lo meten preso por desórdenes públicos. ¿A dónde están los videos de los desórdenes públicos que hizo don Catalino? Aquí se está manipulando el ejercicio de la pretensión punitiva, se está manipulando al sistema judicial, se está manipulando la persecución penal, para perseguir opositores, disidentes, y someterlos, y a eso la gente le tiene miedo.
Pero los transportistas salieron defendiendo la reelección, le pidieron al presidente, Genaro Ramírez le pide al presidente, por favor, relíjase.
Claro, sí, es obvio que el miedo genera también el síndrome de Estocolmo. Es decir, la víctima termina amando a su victimario, termina besando las cadenas, termina besando las botas que le están golpeando y pateando. Ese es un fenómeno también psicológico respecto de las víctimas. Las víctimas no se consideran víctimas, aman a su victimario. Los vemos en los casos de trata de personas. A la gente a la que le han privado de libertad, le quitan los pasaportes, los tienen encerrados, solo les dan de comer una vez al tiempo para que se mantengan figuritas, y las explotan de distinta manera, terminan amando y sintiendo protección de su victimario. Pues lo mismo que le ocurre a las víctimas, lo mismo le ocurre a los pueblos. Terminan amando a su victimario.
Pues le...
Buenísimo eso, buenísimo esa explicación que da Tony. El juez habla ahí de el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que el victimario, bueno, no se considera víctima, sino que termina amando, ¿verdad?, a su verdugo. Ese es el síndrome de Estocolmo. Y le pasa a los pueblos, dice. Le pasa a los pueblos. En lo que explica esto de la barbaridad esa de algunos transportistas, no todos, pues, eso, los que están ahí, bueno, no, igual algunos empresarios. Esta semana se conoció la postura firme y coherente de la ANEP, pero también se conoció la postura aguada, pusilánime de la ASI. Bueno, la Cámara de Comercio también estuvo firme, diciendo que la reelección va contra la Constitución. Entonces, hay de todo. Hay quienes ceden al temor, ceden a las presiones. Hay quienes ceden al billuyo, ¿verdad? Como el señor este de Casalco, que está ganando todas las licitaciones, todas las adjudicaciones sin licitación. Ahí después van a tener que dar cuenta. Yo no sé por qué están tan tranquilos. Pero eso que te están ahí adjudicando sin procesos legales y dándotelas de dedo, después van a tener que dar cuenta. Es que no piensan en eso. Ahí andan ahorita topando a todos los que hacían negocio con Juan Orlando Hernández, el ex narco presidente hondureño, y los que están más trabados en Honduras son los bancos, la banca, porque hicieron negocios y ahora se quieren zafar allá. No es así la cosa. De todos estos que están aquí aplaudiendo reelección, va a llegar un momento en que se va a tener que rendir cuenta. Claro, ahorita no, algunos ni lo ven como en el panorama, ni lo ven en el panorama todo eso, pero sí va a ser una realidad, va a ser una realidad. Entonces, claro, uno se llena como de preocupación a la vez, de malestar, medio ira, enojo, espanto, cuando ve estas cosas. Yo por ejemplo, en algunas reuniones he estado en la ASI, conozco a la gente que ha dado esas declaraciones y me da pena por ellos, pues. He estado también en otras reuniones con otros sectores y bueno, yo he felicitado ese comunicado valiente que sacó la ANEP, yo he felicitado al comunicado también que sacó la Cámara, pero también he condenado lo de la ASI. Es que hay algunos que les logran doblegar, algunos que los logran doblegar, ¿verdad? Que no tienen principios, que no tienen palabra, que no tienen pues esa falta de integridad, que es lo que se está alegando aquí, vea. O sea, es fuerte. Fíjense que El Salvador ya aparece en la lista de los países con fuerte tráfico de droga. Hay una lista que ha sacado la Casa Blanca de los Estados Unidos que incluyó una decena de países latinoamericanos en los que se da mayor tráfico de droga, dice los Estados Unidos. Esto Biden, el presidente de Estados Unidos, lo ratificó a través de un memorándum. Y en ese memorándum, El Salvador se encuentra ahí en esa lista de los países considerados como principales tránsito de droga o países principales de producción de droga ilícita. Fíjense, les voy a leer algunos de los nombres que aparecen ahí en esas docenas, fíjense. De más de 125 países en el mundo, ahí están las docenas, está El Salvador. Dice, los países que aparecen en esta lista que de Estados Unidos, de países que donde hay más tránsito y tráfico de drogas: Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Pakistán, Panamá, Perú, El Salvador. Ahí estamos. Ahí está El Salvador ya. Estamos ya en las grandes ligas, pero no en las grandes ligas de béisbol, ni estamos en la Fórmula 1, ya estamos en las grandes ligas aquí del tráfico de drogas. El Salvador en la lista de los países. Bueno, este documento explica los motivos por los cuales incluye a esos países en esas listas. Y hablan de, por ejemplo, cómo están pasando esas cantidades de toneladas, de toneladas de droga para Estados Unidos. ¿Ven? Entramos ya a la... Entramos, pues, imagínense ustedes lo que eso significa. Y a propósito, también había un oyente que mencionó el control que están teniendo de la población. Es que es parte, si ustedes recuerdan, en alguno de los programas anteriores yo hablé de el nuevo capitalismo a partir de las nuevas tecnologías, que está el capitalismo también muta, evoluciona. Bueno, como todas las cosas, pues, pero el capitalismo también está mutando, así como estaba aquel capitalismo con la bota militar de los 60, 70, 80. Hoy tenemos este capitalismo de la vigilancia, así se llama, capitalismo de la vigilancia, capitalismo del control. Bueno, este país está en esa lógica, pues. Entonces ahora entra el Estado al control. ¿Y a quién va a controlar? Pues a la población. Pero para ese control de la población tienen que ir haciéndose reformas de leyes. se van haciendo reformas de leyes, poco a poco. Entonces, esas propuestas que fueron presentadas por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, hace unos días, bueno, evidentemente atentan contra la intimidad de las personas. Eso de pedirle pues a las telefónicas que graben todo lo que hacen todos los usuarios, etcétera, esa ley de telecomunicaciones, ¿verdad?, que ordena a las operadoras de telefonía almacenar, ¿verdad?, todos los documentos, fotografías que usen todos los que tengan teléfono, los que tengan internet, de todos los usuarios que estén contratando sus servicios. Bueno, estamos entonces entrando a esa nueva etapa, estamos entrando a ese nuevo momento, a esa nueva situación. Entonces estamos en una realidad, como ya la ven, bastante bien descrita, una realidad bastante bien analizada. No se pueden quejar, como oyentes la tienen clara, y también como oyentes tienen claro a dónde vamos, el camino. Yo en este día medio les expliqué y les hablé por dónde va la cosa, que así como va a haber control y así como va a haber represión, así también va a haber efervescencia social. O sea, porque una cosa trae la otra. Hay una ley que se llama ley de causa y efecto. Causa y efecto, tenés que saberlo. Así, pues, no es que me anuncio para elegirme. No, no va a pasar nada. Claro que sí va a pasar, porque es causa y efecto, ¿verdad? Mayor pobreza, mayor situación difícil, bueno, vienen después explosiones sociales, porque así es, así son los procesos políticos. Ahora, claro, unos tardan más, otros menos, pero hay, ¿verdad? Bueno, cuando el golpe en Honduras, ¿verdad?, hablaban de cuánto iba a durar todo ese proceso, algunos hablaban de 10 años, bueno, tardó 12. Bueno, este proceso, estamos en esa efervescencia también. Bien, interesante, voy a darle los latigazos, ¿ah? Latigazos, porque hoy no traje el cincho, pero me lo voy a quitar aquí el cincho, porque hay que darle de latigazo. Me voy a quitar los audífonos, ¿eh? Siempre acostumbramos aquí en el programa, y si me da retorno sería bueno también, para aquí, mira, con el cincho este, para darle unos buenos latigazos a todos estos que están, pues, ofendiendo al pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Suena bien así, mira. ¿Ve? Latigazo. Así. Pero claro, hay que darlo. Hay que darlo, ¿verdad? Porque estamos, hay que hacerlo, porque, miren, es simbología, pues, es un símbolo, ¿verdad?, de descontento, de nuestro descontento, pero cuando estamos, y vamos y damos con la... Puro latigazo. Y no usamos la canción aquella que usábamos, porque ahora que estamos en YouTube Live se piden derechos de autor, ¿verdad? Pero aquí estamos, con este látigo, le damos a esos mentirosos, a esos que no tienen palabra, a todos esos que les hace falta, ¿verdad?, integridad, a esos antiéticos, ¿verdad?, y que están en el poder, pues, están en el poder, ¿verdad? Aquí está el látigo, en esta mano, y en esta otra mano está la Constitución de la República. Hay que hacerla cumplir, hay que hacerla cumplir la Constitución, ¿verdad? Por eso vamos a andar en esta mano, ¿verdad?, en esta mano vamos a andar los, ¿verdad?, en esta mano vamos a andar la Constitución, ¿verdad?, y en esta vamos a andar el latigazo. Entonces cuando haya alguien que falte, le vamos a dar, porque en radio eso es buenísimo, ¿verdad?, porque la gente vea la simbología. Vamos a defender esta Constitución. Vamos a esta Constitución con latigazos, ¿verdad? Con latigazos. Así. Vamos a darlo cada vez. Muy bien, pero vámonos a lo sublime. Después de los latigazos, vámonos a la literatura. Vámonos a los libros ahí. Al aula literaria, que es un segmento también bonito de aquí del programa. Ya regresamos. Miren, la editorial Ocean Sur ha publicado dos libros de Roque Dalton. Los publicó. Miren, aquí están los libros. Son dos. Ah, esto es una maravilla. Les voy a explicar por qué. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque había básicamente unos 12 libros, de Roque Dalton que son conocidos, ¿verdad? La monografía, Pobrecito Poeta Crayó, Un Libro Rojo para Lenin, etcétera, toda esa bibliografía de Roque Dalton. Pero cuando se decide en Ocean Sur, esta editorial latinoamericana, ¿verdad?, cuando se decide hacer una publicación completa de Roque en distintos libros, o sea, una colección completa, resulta que aparecieron por ahí unos textos, que son unos estudios que estuvo haciendo Roque Dalton sobre el imperialismo y la revolución en Centroamérica. Es el imperialismo y la revolución en Centroamérica. Los que están en YouTube Live, ahí lo tienen, la portada. Bueno, esta es una joya porque son inéditos, digamos, inéditos. O sea, no se había publicado esto de Roque Dalton, Imperialismo y Revolución en Centroamérica, de Roque. Es este libro amarillo, ¿verdad?, algo grueso, y este otro que lleva el número 2, porque es el segundo tomo, digamos, más pequeño, pero el primero es Imperialismo y Revolución en Centroamérica, y el segundo tomo habla de el imperialismo y revolución en El Salvador. O sea, El Salvador, cómo vivió y cómo se configuró el imperialismo y la revolución también en Centroamérica. Qué interesante, porque algunos coleccionistas de Roque Dalton nos han estado llamando a la editorial Ocean Sur. Ustedes saben que en El Independiente nosotros somos los distribuidores exclusivos para Centroamérica de esta editorial Ocean Sur, y la editorial Ocean Sur tiene los derechos de algunas ediciones de Roque, bueno, para esta edición, ¿verdad?, tiene el derecho. Y no va a encontrar usted este libro del imperialismo y la revolución en Centroamérica en otro lado. Ahora, hay un montón de preguntas que se desencadenan en este texto, ¿verdad?, porque esas preguntas sobre el imperialismo y la revolución en Centroamérica te lleva a otras preguntas sobre el acercamiento crítico a lo que fue la insurrección, lo que fue la revolución en El Salvador, también previo a los, acuérdense, previo, estamos hablando del 32. Hace todo un análisis Roque Dalton ahí de eso, de la desintegración del Partido Comunista en aquella época, provocada por la represión gubernamental. Acuérdense que asesinaron a Farabundo Martí también, a Luna, a Zapata. Entonces, Roque Dalton en este libro recupera la experiencia de la lucha popular aquí en el país, ¿verdad? Y claro, critica, ¿verdad?, lastres ideológicos, organizativos, y que atentaron contra la cohesión de ese movimiento que fue destartalado, y alerta a la izquierda salvadoreña de ese momento de los peligros que podían dar. Es un librazo, pues. Entonces nosotros realmente, a los que son estudiosos de esto, pero miren, estudiosos de la Revolución del Salvador, de cómo el país ha venido en esta lucha, cómo el país ha venido en esta rebeldía, cómo el país ha venido en esta resistencia. O sea, cuando yo les hablo, que les decía aquí en el comentario, miren, volvemos a ese ciclo, pues, a ese ciclo de pobreza, desolación, represión, efervescencia social, lucha, resistencia, es decir, otro ciclo, estamos ahí. Porque así lo dicen los textos, así venimos en este país. Yo les recomiendo, búsquenos ahí, ¿verdad? Imperialismo y Revolución en Centroamérica, de Roque Dalton, el 1, que es este amarillo, y el 2, que es este naranjadito, pues, que ustedes tienen ahí en la pantalla. Búsquenlo. Y también los que deseen conectarse esta noche a nuestra clase de formación, ¿verdad?, de la Escuela Pepe Mujica, por supuesto lo pueden hacer. Vamos a tener el tema populismo y asistencialismo. Escriban al teléfono 7548-75 que les envíen el enlace y se conectan esta noche a las 7, va a ser 7 en punto de la noche, para que podamos estudiar. Interesante, miren qué bonito, qué bonita esta semana, cómo se han dado estos acontecimientos, cómo ha ido evolucionando todo. Llévenle el hilo para que podamos después hacer otra historia como esta, El Salvador y su revolución, porque la estamos construyendo poco a poco, con esas cositas, bueno, hay que seguir organizándose. Que la pasen bien, buenas tardes, que descansen.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume a su...